Capítulo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Ok. Así nos dice: en otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de poder reunirnos aquí en este lugar con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo aquí entre nosotros para ayudarnos a entender y poder aplicar lo que vamos a escuchar en esta mañana, Señor. Te pedimos tu protección, tu guía, y te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, grandemente, y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como pueden ver, acá tenemos la Santa Cena preparada. Entonces hay que preparar nuestros corazones para después recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Recuerden que Jesús estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de tabernáculos. Ya habíamos platicado que llegaba el último día, el gran día, en el cual él había declarado que ríos de agua viva iban a correr de cada uno de los que creían en él. Más bien, en capítulo 7 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Entonces, esta celebración tiene que ver con lo que sucedió en el desierto después de que habían salido de Egipto. ¿Recuerdan, hermanos, las historias? Vivían por 40 años en tiendas, es decir, en estas campanas, ¿no? Chicas, cada familia vivía así, en esa manera. En medio de todas esas tiendas, había el tabernáculo en el donde moraba Dios. ¿Recuerdan, hermanos, que habíamos platicado eso? Una de las cosas que sucedía era que había, o cuando había sed, pues tomaban del agua que corría de la roca. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Entonces, era muy importante agua para los tribus de Israel, por sin agua no hay vida. Pero recuerden que también en la noche había un pilar de fuego, el cual les podía iluminar la noche. En el desierto, en aquel entonces, no es como hoy, que nosotros tenemos nuestras luces y pues todo bien conveniente, ¿no? Pues imagínate, y no sé si alguien ha ido a, no sé, al Gran Cañón y han estado ahí en la noche, realmente está bien oscuro. Y sin una luz, pues no se ve mucho. Pero una de las cosas que es cierto, sí se ve las estrellas más profundamente porque no hay distracciones. En Israel, cuando hablabas de agua, entendían lo que sucedió en aquella ocasión. También cuando hablas de luz, el pueblo también entiende y tiene en su conciencia de su historia que la luz les seguía también en el desierto por noche, iluminando. Entonces, quería enseñarle una... Hey, Steve, we got this going on or what? Una foto de cómo tal vez se miraba esto. Me va a ayudar aquí Steve con esto. We put it onto the screen. Remember? Oh, you don't have it? It was dragged onto the screen. It shouldn't have been deleted. No me tiene mis fotos listo. Okay, let's try this again. That's okay. Okay, entonces lo que les quería platicar, les quería enseñar es este ejemplo de que Jesús dice en esta ocasión, en el versículo 12, it's going to be at the bottom. All right. You drug it onto the desktop. Forget it. No, don't worry about it. Vamos a darle un segundo porque ya esto no encuentra. It shouldn't go anywhere. How can you delete it? You can even go to the trash can and find it if it's not on, if it's on the screen. Go to the trash can. It's right there in front of you. And you can go to the little, if someone deleted it, it should say light. I thought I saw at the bottom. No? Okay, you looked on this disk? Okay, go ahead and close it. We're done. Let's move on. Okay. That's all right. Okay. Thank you. Okay, vamos a empezar de nuevo. Mira, tengo la idea brillante de poner un PowerPoint que nunca hago y no funciona. Hay dos cosas que quería enseñarles. Que en medio del pueblo de Israel había un pilar de fuego. Y esa luz es lo que guiaba a Israel en la noche. No tenemos idea de lo que es vivir sin luz. Tal vez algunos de ustedes que vienen de, no sé, de un pueblo de allá en su rancho, ¿no? Como dirá el hermano Sigala. Que hasta allá ni solamente pues ni llega la electricidad, pero sí llegan los caballos, ¿verdad? Esa luz para Israel es algo que tienen en su conciencia de la presencia de Dios. Esa luz para Israel les hace entender y confiar que Dios está presente. Esa luz en medio de las tinieblas, y tenía una foto bien padre, pero no lo van a ver hoy. Obviamente. Esa luz es algo que no olvida el pueblo de Israel en esta celebración de la fiesta de tabernáculos. Igual con el agua. Porque sin agua, sin la luz, no pueden tener provisión por sus necesidades, como la sed y la necesidad de tener iluminación. Cuando viene Jesús a esta fiesta, en esta ocasión, Él mismo se pone de pie y proclama, yo soy la luz del mundo. Tomando ese ejemplo, el cual tenía ellos en su memoria en esa ocasión, y diciendo, esa luz que les siguió en el desierto soy yo. Entonces está declarando que Él es el Mesías. Está realmente diciendo, yo soy Dios. Sin mí viven en las tinieblas. Entonces, sigue Jesús diciendo lo siguiente. Ahí en el versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Entonces lo que nos está diciendo Jesús es, los que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, los que creemos en Jesús, nos convertimos también, o es más bien, nosotros también somos luz. ¿No? Y le dimos a enseñar una foto de una luz que vemos aquí en nuestros días, en el en esta época en la cual vivimos, ¿cuántos tienen una luz de la calle enfrente de sus casas? ¿No? Realmente cualquier ciudad moderna tiene las luces de la calle, ¿verdad? Una luz que se enciende en la noche para guiarnos. Nosotros somos esa luz. Más bien, la luna. Vamos a pensar de la luna un momento. En la oscuridad de la noche, ¿de dónde viene la luz de la luna? No tiene su propia luz. Es un reflejo del sol. Nosotros cuando nos convertimos en cristianos, debemos reflejar la luz de Cristo. Y tenía una foto bien padre de la luna. Imagínatelo. Todas esas ilustraciones los tenía yo, los busqué en Google, los subí, los puse, los traje. Se lo enseñé a los de inglés, pero a ustedes no les toca. Pero imagínate, la luna no tiene su propia luz. Esta luz que tiene el cristiano es una luz que viene de Dios. Y nosotros reflejemos esa luz. Debemos reflejar esa luz al mundo. La pregunta que les tengo entonces, hermanos, es esto. Nosotros somos centros de luz. Donde sea que vayas, eres una luz. Sea empezando, primeramente, debe ser que somos luz en nuestro hogar. Amén. Luz para nuestra pareja y luz para nuestros hijos. Lo que deben ver en nosotros son el reflejo de Cristo. ¿Verdad? Si no lo tienen en nuestra casa, pues ¿de qué sirve con los vecinos? ¿Y de qué sirve en el trabajo o en la escuela o donde sea que vayamos? Y es posible, hermanos, y debemos hacer la pregunta, ¿soy luz? ¿Reflejo la luz de Cristo? ¿Y en qué manera se ve eso? Vamos a poner algunos ejemplos. En tu vecindad, tus vecinos preguntan, ¿por qué eres diferente? Porque podemos entender que hay una cierta cultura cuando no eres cristiano. ¿Amén? Es muy fácil, yo te puedo decir lo que van a hacer muchos de mis amigos el 4 de julio. Yo te puedo decir, hasta puedo profetizar. Primero van al Costco. ¿Verdad? Corren primeramente a agarrar su Budweiser. Y sus carnes, ¿no? Su carne asada y sus ribs. Y yo te puedo decir exactamente lo que van a hacer. Y después a Hua. Y hasta las 3 de la mañana. Yo te puedo decir lo que van a hacer. Así viven. Así son. ¿Verdad? Es decir, hay cierta cultura, hay cierta manera que vive el mundo sin Cristo. ¿No? Pero el cristiano, cuando saben que tú eres luz, ¿qué es lo que dicen de ti? Los de afuera. ¿Amén? No lo digan así de voz alta, hermanos, por favor. Nosotros debemos ser una luz diferente. Una luz que muestra el amor de Cristo. Una luz que también al mismo tiempo muestra la gracia de Cristo. Una luz el cual muestra justicia en medio de un mundo que no lo tiene. ¿Verdad? Una manera de vivir diferente. Aún, ¿cómo vamos a reaccionar con lo que está sucediendo ahorita en nuestro país con quien sea, Trump, Clinton, quien sea. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo vamos a vivir delante de ellos? Porque yo lo voy a decir ahorita, hermanos, mi esperanza no es en el siguiente presidente de Estados Unidos. Mi esperanza es en Cristo Jesús, el Rey que viene. No me importa quién gane, porque yo sé una cosa, no llegará ahí nadie que el Señor no quiere ahí. Y el Señor quiere aquel ahí, y sea para nuestro bien o para nuestro mal. Y es posible en los días que vivimos, se ve más mal que bien. Pero es tal vez lo que merece un país que le ha dado las espaldas a Dios, que le ha bendecido tanto. Yo no sé lo que está haciendo Dios, pero yo sé lo que Dios pide de mí, que sea yo luz delante de los hombres. Y que mi vida y mis frutos den gloria y honra a Jesús. Que mi comportamiento, que mis palabras sean diferentes que el mundo que no lo conoce. Tenemos mucha responsabilidad, porque lo que está diciendo aquí este versículo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, es decir, mis seguidores, los que creen en mí, mis discípulos, no andarán en tinieblas. Que nunca se diga, jamás se pueda decir que un cristiano anda en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nuestra manera de vida sea para honra y gloria de Cristo. ¿No? Y dice aquí, si no, es decir, el que le sigue a Cristo, que tenga o que tendrá la luz de la vida. Nosotros tenemos una luz y lo que deben decir, oye, no entendemos, esa familia al lado, yo no sé a dónde van cada domingo en la mañana, pero van todos los domingos en la mañana, tempranito. Ya sabes lo que muchos piensan, los que no creen en Cristo, los que no asisten a la iglesia. ¿Sabe lo que es domingo? Segundo sábado. ¿No? ¿Sí me entienden? Es otro sábado. El fin de semana son dos sábados. Olvídate de domingo en el sentido como nosotros lo pensamos. Es aquel día en donde nos reunimos para estar en la presencia de Dios, para aprender de Dios, para adorar a Dios, servirle al Señor. Olvídalo. ¿En qué otra manera nuestra vida refleje o puede reflejar lo que es ser la luz de Cristo? Yo creo que es muy importante, hermanos, pensar en eso. ¿En qué manera soy luz yo? ¿En el trabajo? Pues mira, ya sabes cómo son las cosas en el trabajo. Pues si ese chango no trabaja mucho allá y se está escondiendo y no le importa al jefe, yo también. Pues si él está robando algo, yo también. No, debe ser los más chambeadores de cualquier persona donde trabajamos. Debemos tener y echarle ganas, porque no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo para dar buen testimonio de Cristo que vive en nosotros. ¿Verdad? Hay que tener cuidado porque hay de aquellos que tienen esos calcomanías, así se dicen en sus carros, calcomanías en su carro que dice honk if you love Jesus, ¿verdad? ¿Cómo se dirá eso en español? Tóquele si le amas a Jesús. Entonces te cortan y le mandas una águila americana con la mano y le dices, ¿quién sabe? Ya saben, ¿no? Y ahí acaban de leer, ¿quién no dice que honk if you love Jesus? Es lo único que estaba haciendo. Estaba honk, honk, honk. Y dice, ¿qué? No, hermanos. Mejor no pongas eso en tus defensas. Déjalos como yo lo tengo para que nadie sepa. Hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos conductos por donde puede fluir todo lo que Él desea de nosotros para tocar a los demás del mundo. Entonces Cristo se levanta ese día en frente de todos los que estaban ahí en el templo, porque recuerdan que ese es el último lugar cuando le echaron ahí a la mujer que captaron y encontraron cometiendo adulterio, ¿recuerdo? Estaban en el templo y dice ahí mismo que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De inmediato, recuerda que hay gente que lo está escuchando. ¿Cuál es la reacción que tiene el pueblo? ¿Qué es la reacción que tienen las autoridades? Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y de inmediato, ellos dicen, tú das testimonio de ti mismo. Tú hablas de ti mismo. Tú tienes tu propia luz. Tú hablas de tu propia luz. Esa luz no conocemos. Y él acaba de decir que es la luz del mundo, ¿no? Le voy a enseñar un ejemplo. Este sí tengo. Este ejemplo sí tengo hoy. ¿No han visto esas plumitas que tienen una luz? A ver, no quiero usar a nadie para que se lastimen los ojos, pero hermano, si quieres cerrar los ojos, cierra los ojos. A ver, ciérralo. ¿Puedes ver esa luz?
Sí.
Ah, caray. Qué bueno. No lo quiero lastimar los ojos a nadie, pero mira, yo lo voy a hacer también a ver si lo puedo ver. Yo sí puedo ver esa luz. ¿Qué tal si no puedo ver la luz? ¿Es verdadero esa luz? ¿Sí? ¿Qué tal si no lo puedo ver? ¿Cuál será la razón? Estoy ciego. Esta gente que responde, de repente empiezan a discutir. No entienden la verdad de esa luz. ¿Por qué? Están espiritualmente ciegos. Si entendemos, hermanos, que la condición espiritual tiene dos lados, vivos o muertos. Si somos nacidos de nuevo, estamos vivos de nuevo espiritualmente. Si no hemos nacido de nuevo en Cristo, estamos muertos, espiritualmente hablando. Esa luz no lo puede ver un muerto. Esta gente que empieza a discutir con Cristo, no están muertos, excepto por querer estar muertos. No están ciegos porque no pueden ver, están ciegos porque no quieren ver. Porque ahí enfrente de ellos está la luz, ¿de quién? ¿De qué? Del mundo. Y Él mismo está hablando con ellos, enseñándoles. ¿Qué dijo David en los Salmos? Que la palabra de Dios es, ¿qué? Como una lámpara a mis pies y como una luz en mi camino. La palabra de Dios es luz. Si lo escuchas y te cierras, estás aceptando la ignorancia voluntariamente. Eres voluntariamente ignorante. No porque no tienes decisión en esto. No quieres ver, porque no te conviene. Entonces Jesús, después de decir, yo soy la luz del mundo, los que me siguen también tendrán la luz, ¿verdad? Ellos empiezan a reaccionar y dicen, ah, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Qué está diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Quién te crees? ¿Qué te crees? Oiga, a ver, hermanos, ¿nos gusta la gente que habla de sí mismo? ¿No han estado en una cita, un desayuno, un lunch, una cena, no sé dónde, tomando un cafecito, y estás con alguien y lo único que hacen es hablar de ellos mismos? Entonces yo digo, ay, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Que yo hice aquel y que yo soy aquesto y que no lo vas a creer lo que hice y que soy la maravilla del siglo XXI. Y... ¿No han escuchado gente que lo único que hacen es hablar de uno mismo, pero no tienen otro testimonio? No hay alguien más que dé testimonios de qué tan buenos y qué tan guapos y qué tan bonitos son. Ellos mismos lo creen. Jesús es el único que puede hablar de sí mismo y es verdad. Pero había una ley de los judíos. Y lo voy a enseñar. No podías dar testimonio de ti mismo. Tenías que tener otro testigo. Tenías que tener dos o tres testigos. Si te presentas en un juicio y tú mismo hablas de ti mismo, no te pueden creer. No es válido lo que tú dices de ti mismo. Claro, porque uno va a decir lo que tiene que decir para sacarse de esa bronca, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice Deuteronomio. Y nada más quiero que lo lean conmigo un segundo. De esto, de tener un testigo. Está en el 19:15. Porque ellos, es decir, los fariseos empiezan a discutir diciendo, pues tú no tienes un testigo, eres tú solamente el que estás hablando de ti mismo. Entonces vamos a conocer un poco de lo que significa esto. Dice, ese es Deuteronomio 19 y ese es el versículo 15. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida. Ok, vamos a poner esto en su lugar. La razón de por qué los fariseos estaban discutiendo con Jesús es porque ellos estaban diciendo que él había cometido un crimen. ¿Cuál era el crimen? Blasfemia. Porque él decía ser la luz del mundo. Él decía decir, yo soy el agua de vida. Yo soy el Mesías que esperaban, pero no lo aceptaron aun cuando llega. Entonces, recuerdan que siempre están buscando cómo acusarlo, cómo condenarlo. Hasta la última semana vimos la historia de esta mujer cometiendo adulterio, que ellos mismos trataron ¿de qué? De atraparlo para después poder acusarlo. Entonces, ellos dicen, pues tú solamente hablas de ti mismo. Entonces, esta es la ley en la cual ellos están refiriéndose. En caso de que algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. Es decir, que si tú solamente tienes tu propio testimonio, ¿no vale? Es lo que están diciendo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, lo que están discutiendo los fariseos es, no puedes hablar de ti mismo. Entonces dice esto Jesús. Vamos a regresar a Juan 8. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que estamos haciendo. Ok. Jesús dice. Y les responde. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Si yo doy testimonio de mí mismo, es verdadero. Es el único que puede dar testimonio de sí mismo. Está diciendo, yo soy la verdad. Pero vamos a seguirle. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Está muy interesante. ¿De dónde vino? ¿Del cielo? ¿A dónde va? Al cielo. Ellos no conocen del reino del cielo, aunque dicen que sí, porque no conocen al rey que vino de ese cielo. Están discutiendo con aquel que vino de ahí. Entonces él los pone en su lugar. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Es decir, él no juzga a nadie según criterio humano. Es lo que está diciendo Jesús. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. Entonces, sí tiene dos testigos Jesús. ¿Quiénes son? Él mismo y el Padre celestial dan testimonio de él. ¿Cuándo lo dio? ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán? Escucharon una voz que vino del cielo, miraron una paloma caer sobre él, siendo el Espíritu Santo. Oh, no nada más tiene dos testigos, tiene tres. Él, el Padre y el Espíritu Santo, todos dan testimonio de él mismo. Entonces, ellos son los que no tienen un segundo testimonio. ¿Recuerdan cuando llevan a Jesús a las tribunas, a los juicios, antes de su crucifixión? Traen testigos, ¿qué? Falsos. Porque jamás habrá una persona que verdaderamente pudiera acusar a Cristo de un pecado. Jamás habrá una persona en todo el universo que pudiera levantar la mano y acusar a Jesús, porque es el Cordero sin mancha. Y por eso pudo morir por nosotros. Y por eso da testimonio de sí mismo. Esa persona es Dios Santísimo en carne humana, que vino a morir por nosotros y pagar la deuda que debíamos contra Dios. Y es la razón de por qué Él mismo dice: yo no voy a juzgar según criterio humano. Cuando doy juicio, va a ser juicio en justicia. Pero se detiene, porque Dios es paciente, ¿verdad, hermanos? No queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Amén, hermanos y gala. Aunque no lo dije tan bonito como lo dices tú. A ver, hermano, comparte con nosotros ese versículo. En Pedro, ¿no? Amén, ahí está la cita. Entonces, hermanos, seguimos aquí. Dice entonces versículo 17: en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y te lo leí en Deuteronomio, ¿verdad, hermanos? Yo soy quien da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y les había dicho, ¿recuerdan? El bautismo de Jesús, ¿qué voz escucharon? Este es mi Hijo, ¿con quien estoy qué? Complacido. Después en el monte de transfiguración, ¿recuerdan? Otra vez escucharon esa voz. Este es mi Hijo, escuchen a Él. Entonces hay dos testigos de que Él es quien dice ser. Y fíjense, hermanos, nadie en el universo se va a poder oponerse contra ellos. Es decir, que un día tendremos que estar delante de Dios y dar cuentas de nuestras vidas. ¿Y sabes con quién va a ser? Con Cristo y Dios Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ese es el argumento que tiene el Señor. Versículo 19 dice: y le dijeron, ¿y dónde está tu Padre? Qué triste. Jesús respondió: ustedes no conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocerán, o conocieran, perdón, a mí también conocieran a mi Padre. Entonces, fíjense, hermanos, algo aquí bien importante. No puedes conocer al Padre sin conocer a Cristo. Es lo que está diciendo. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Los dos trabajan unidos. Los dos nunca están separados. No se contradicen. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Conocer al Padre es conocer al Hijo. No puedes decir que conoces a Dios si no reconoces a Jesús. Y al revés. Entonces nuestro mensaje es bien exclusivo, ¿no, hermanos? No estamos diciendo que puedes conocer a Dios por Mohammed, no estamos diciendo que puedes conocer a Dios a través de Buda, ni quien sea. Es solamente y únicamente a través de Jesús que conocemos al Padre y vamos al cielo. Es palabra de Jesús. Es lo que dijo él. En vez de ponerse de rodillas, discuten, pelean y se oponen a él. Porque hay dos personas en este mundo. El que dice a Jesús, sí, te acepto como mi Señor, me arrepiento de mis pecados y te sigo. Y el que dice no y le da la espalda y vive su vida como quiere. Solamente hay dos opciones. Y por eso ellos siempre, y no sé si se han dado cuenta, pero a través de todo este libro, conflicto, 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 porque la verdad te pone delante de una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a recibir como tu salvador personal? ¿Le vas a confesar a él tus pecados? ¿Pedirle perdón? ¿Seguirle? Y si lo haces, te acepta, te recibe y te da vida nueva. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero aquí vemos a estas personas que no quieren aceptar porque no quieren aceptar. Entonces dice esto para terminar y después vamos a tomar la Santa Cena. Jesús pronunció estas palabras en lugar de las ofrendas, la tesorería. Está interesante eso, ¿no? Está enfrente de la tesorería y está hablando de qué es la luz del mundo, de que el Padre y Él son uno, en lugar donde se ofrece, donde hay ofrendas. ¿Quién va a dar el sacrificio más grande que todos? Él. Y ahí está enfrente donde depositan las monedas. Posiblemente es en esa ocasión donde vieron a esa mujer que dio esas 3 centavitos. ¿Recuerdan la historia? Y ahí mismo, donde uno da su sacrificio. ¿Y quién está enfrente ahí? ¿Quién va a dar el sacrificio más importante y más grande que todos? Jesús. Qué bonito, ¿no? Tratando de convencerlos, pero no quieren escuchar. Dice, cuando enseñaba en el templo y nadie lo aprendió porque aún no había llegado su hora. Querían arrestarlo, pero no podían. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no era el momento. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para Jesús y se va a cumplir perfectamente en el tiempo que Dios decida. Pero eso nos hace entender y también tener confianza, hermanos, que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas y lo llevará a la perfección. ¿Qué nos dice Filipenses? Que cada uno que ha iniciado o comenzado en Cristo lo va a perfeccionar. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias una vez más para poder entender, Señor, lo que nos has dicho en tu palabra. Que si queremos luz, si queremos entender cosas espirituales y disfrutar de esas bendiciones, que tenemos que acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú, aunque no te aceptaron, Señor, tú seguías enseñando, tratando de convencer. Y te damos las gracias, Señor, por este mensaje en donde nosotros podemos ver que la reacción que debemos tener es de humildad, de arrepentimiento y de aceptar el don que tú nos ofreces de la salvación, Señor, que solamente se encuentra en Cristo. Te pedimos, Señor, ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, que podemos recordar y nunca olvidar lo que has hecho por nosotros. Bendíganos, Señor, y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la Miguel y hermano Cigarra, si me quieren ayudar, por favor. En este momento vamos a tomar la Santa Cena y voy a leer de Corintios, como siempre, y a ayudarnos a entender por qué lo hacemos. Primeramente, la Santa Cena es exclusivamente reservado para creyentes, para aquellos que son seguidores de Cristo. Estamos haciendo la declaración del pago que Él hizo por nosotros, y si no lo creemos y no lo hemos aceptado, entonces te pedimos que solamente nos observas. Y nosotros, los que somos creyentes, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, lo vamos a tomar con esta explicación que les voy a dar. Pablo, que no estaba ahí esa noche cuando fue el Señor traicionado, pero fue después enseñado por Jesús. ¿Recuerdan que él fue llamado después? Dice esto: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan. Tomó pan y dijo, y se hizo esto. Dice, y luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Entonces, cuando tomamos el pan, estamos recordando que Él entregó su cuerpo, que su cuerpo sufrió azotes, trancazos para nosotros. Entonces, lo único que debemos estar pensando en este momento es lo que Él hizo por nosotros y que lo hizo por amor. Amén. Entonces, hermanos, mientras que están distribuyendo lo que simboliza el pan, vamos a pensar y meditar sobre estas cosas. Entonces, hermanos, pensando en el cuerpo de Jesús que entregó por nosotros, digamos todos, gracias, Señor, por tu sacrificio, y lo tomamos juntos. Sabemos que hay dos partes en la Santa Cena. La otra parte tiene que ver con la copa, así nos dice. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La copa trae en sí un nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, ya no estamos en la ley, que no tiene capacidad de salvar, solamente de condenar. estamos en un nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es derramada por el perdón de nuestros pecados o la remisión del pecado. En el nuevo pacto tenemos la gracia, la misericordia del Señor que nos recibe a cada uno de nosotros que creemos en su sacrificio. Lo interesante del pacto de la copa es que simboliza la sangre de Cristo, la cual la sangre de Cristo nos limpia. Estamos perdonados, estamos limpios, sin culpa cuando recibimos la copa, cuando creemos en Cristo, en su sacrificio, en su sangre derramada. No hay nada ni nadie que nos puede condenar, porque Cristo nos perdona completamente. Vamos a tomar entonces la copa. Hermanos, se vive tan diferente cuando aceptamos por fe que nuestros pecados nos son perdonados. Hay que aceptarlo, hay que declararlo una vez más. Gracias, Señor, por tu sangre derramada y el perdón de mis pecados. Amén. Lo tomamos juntos, hermanos. Señor, estamos agradecidos en esta mañana y recordamos en este momento que hemos tomado la Santa Cena, qué tanto ha hecho por nosotros Jesús. Tenemos en Él, Señor, la respuesta de todo el problema que tiene el hombre en sus pecados. Te damos gracias, Señor, porque por fe lo hemos aceptado, lo hemos recibido y podemos vivir nuevas vidas en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien en nuestros hogares, en nuestros trabajos, a la calle, en el tráfico, donde sea que vayamos. Te pedimos que nos lleves, Señor, con tu mano guiándonos. Y pedimos, Señor, que nos podamos reunir otra vez. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a despedirnos con un canto.